La noche, Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y hoy ha sido premiado como mejor entrenador mundial del año Carlo Ancelotti. Ha sido en Dubái donde el Madrid juega mañana un partido amistoso contra el Milán. Son las 3 y 5 de la mañana en España, en Madrid, y casi las 6 y 5 de la mañana en Dubái. Agradecemos la deferencia de atendernos a estas horitas en Dubái a nuestro amigo Carleto. Carlo Ancelotti, buenos días para ti, vaya año completito.
Buenas noches, no sé. Ahora pues, es un momento de no saber, porque yo no tengo un problema con el libro musical aquí en la habitación del hotel. No,
ya
no,
veo la fiesta que tienes montada, pero bueno, no me extraña.
Julio Iglesias, 24 horas.
Siempre, no parar de Julio Iglesias.
Julio Iglesias, en cualquier hotel del mundo que va a Madrid, Julio Iglesias.
Carlos, trofeos, bodas, estás de celebración continua.
Sí, una celebración increíble, fantástica, inolvidable. Este año es un año que no me voy a olvidar nunca, porque creo que ha sido un año bueno para el club, bueno para mí personalmente. Soy muy feliz.
Carleto, ¿ha sido merecido este galardón?
El mío, sí. El mío, no, creo que ha habido grandes entrenadores que han hecho grandes cosas este año, y creo que es más merecido. Pero yo estaba hoy aquí y me han dicho, mira, te recoge este premio para ti, y todos contentos porque tú estás y recoge tu premio. Vale, adiós.
Bueno, pues yo no sé qué le queda por pedirle al próximo año, Carleto, pero le pedirá algo.
Sí, yo he borrado de mi vocabulario la palabra irrepetible. Irrepetible creo que es una palabra que no debemos de repetir los madridistas, porque sí, tenemos la grande suerte de que repetimos este año, pues será un año fantástico, increíble, indimenticable. Indimenticable en español es inolvidable.
Leemos, es que escuchamos más de fondo a Julio Iglesias que a usted.
Sí, es que no entiendo, está en árabe esto de la hilo musical. No hablo con la recepcionista a las 6 de la mañana. Y digo, Julio Iglesias, todo el rato Julio Iglesias, y más fuerte.
Cada vez más fuerte, en fin. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el secreto del éxito?
Eso se lo puede preguntar a Julio Iglesias, no, broma. Yo creo que el secreto del éxito es trabajo, y mucha suerte.
Mucha suerte.
Y tener jugadores como los que tienen Real Madrid, una afición grandísima y un presidente... Presidente es ¿qué te voy a decir?
Vamos,
extraordinario.
Que lo tienen todo, que le ha tocado la lotería, Carleto.
No, lotería no jugué este año, mala suerte con la lotería.
Vaya,
más
hombre.
Todo en la vida no se puede.
Por supuesto, no se puede tener todo.
Sí.
¿Va a renovar pronto?
Tú eres buena periodista, una grande pregunta. La respuesta es 6 y 8 de la mañana en Dubái. Carleto Ancelotti va a renovar por el Real Madrid.
Nada, me contesta Julio Iglesias, no se preocupe usted.
Esta es una noticia para ti. Carleto va a renovar por el Real Madrid.
Exclusiva. Gracias por dárnosla aquí en la noche de COPE.
Esto es una cosa que no quería decir nada más que vosotros. Yo creo que habéis sido los únicos que habéis desde el primer momento confiado en Carleto. Yo tenía que no decirlo a vosotros. He esperado hasta las 6 de la mañana en Dubái para decir que vaya a seguir.
Un detalle por su parte de contarlo aquí en la noche. ¿Siente, Carleto, que su equipo está perseguido?
Te refieres por lo que he dicho anterior entrenador de Real Madrid, que uh-huh. Su equipo está perseguido Sí, creo que Madrid está muy perseguido ahora mismo. Están, creo, unos 19 equipos en España siguiéndonos a nosotros en la clasificación. Sí, somos perseguidos. Me gusta ser un equipo perseguido.
¿Está usted orgulloso de esto, que le persigan?
Sí, claro, claro. Es mejor para un equipo cuando es perseguido.
Y ahora el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.
Sí, de partido difícil, han tenido una, bueno, un gran fichaje esta Navidad, que es Fernando Torres. Creo que va a ser una gran aportación para el Madrid. Atlético, tenemos, nos han ganado el último título de la Supercopa de España. Bueno, vamos a ver si el Madrid puede tomarnos el revancha.
Yo creo que además de la renovación, el titular va a estar en esta pregunta. ¿Cómo va a pasar Carlo Ancelotti la noche de fin de año?
Posiblemente durmiendo.
Lo necesita,
posiblemente,
¿no?
Posiblemente durmiendo, posiblemente. Más creo que la familia no me va a dejar.
Y Julio Iglesias seguro que tampoco.
Sí, Julio Iglesias es un grande.
Carlo Ancelotti, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches.
Buen año y muchas gracias por la llamada.
Y lo mejor para el 2015. Igualmente, buenas noches.
Gracias, Pacho.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
3 y 12, una hora menos en Canarias. Y quien fuera siempre joven, como cantan Alphaville, pues escucha la siguiente entrevista, que hombre, siempre joven no serás, pero seguro que te ayuda a mantenerte. ¿Se te ha pasado por la cabeza como propósito de año nuevo hacer deporte y correr? Pues si este es tu caso, o si eres runner y quieres saber más sobre este apasionante mundo, tenemos en nuestras manos un libro que seguro, seguro que te va a interesar. Las 400 mejores carreras del mundo. Y para hablarnos de él, nadie mejor que Javier Zaldúa, que es director de Geoplaneta y Lonely Planet, y además es un gran aficionado a las carreras. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que lo primero que tengo que preguntarte es que quedan muy poquitos días para la San Silvestre. ¿Vas a correrla?
Pues la verdad es que sí, quería correr la San Silvestre como hago cada año, el día 31, y acabar el año pues celebrándolo corriendo, ¿no? Como vengo haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Durante el año.
De la mejor manera.
Pues sí, la verdad es que sí.
Javier, hay muchísima gente que viaja pues de maratón en maratón. Es una motivación, haces deporte, conoces mundo en un ambiente pues muchísimo más que sano, creo yo. ¿Esta es otra forma de viajar?
Pues la verdad es que sí, después de reciente, bueno, a través de los últimos años han proliferado pues agencias de viaje donde me están montando viajes a los maratones más importantes del mundo, ¿no? Sobre todo los clásicos maratones como los de Londres, Nueva York, Boston, incluso Chicago y Berlín, ¿no?
Uh-huh.
Y estas agencias pues han dinamizado, digamos, el mundo del viaje y todo lo que está relacionado con el pues con el deporte y el ocio, y es una nueva manera de viajar y de conocer ciudades y sobre todo de correr, que es lo que más les gusta nos gusta a los runners, ¿no?
Y como decimos, además, en un ambiente muy sano, porque ya te haces tu grupete de amigos corredores y ya vas preparando en un maratón, preparas el siguiente. Oye, pues si estamos en Nueva York, el siguiente, pues yo qué sé, el de Berlín. No sé, como que se va creando una cultura también, es una mentalidad.
Totalmente, y es una cosa que puedes hacer solo, en pareja o con un grupo de amigos o en familia, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Cuando planeas un viaje, que normalmente estas maratones, como se llenan siempre de, y es bastante difícil acceder, las tienes que planificar con bastante tiempo. A la que acabas la maratón, pues siempre estás pensando en correr la siguiente o cuál va a ser el siguiente objetivo, ¿no?
Es cierto, es cierto. Javier, este libro está pensado para todos, para principiantes, pero también para runners consagrados, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este libro tiene una enorme diversidad y variedad de pruebas, ¿no? Porque están contenidos pues carreras desde 5 kilómetros hasta ultra trails o incluso carreras de varias etapas de durante más de 5 o 7 días, ¿no? Es un libro para aquel que quiere empezar a conocer un poco el mundo del runner, como para el runner profesional o el runner que busca motivaciones más allá de las típicas maratones de asfalto y demás, ¿no? Es un libro muy completo.
Bueno, tiene, he de decir, unas fotos alucinantes, aportaciones de los mejores corredores del mundo. ¿Y cómo está estructurado, Javier?
Pues está, la verdad es que la información es bastante práctica y está estructurado a través de, pues, por categorías de carreras, ¿no? O sea, está estructurado, pues, entre carreras de asfalto, de campo a través, de montaña. Hay incluso carreras de que se celebran en la nieve, carreras por etapas. Hay el famoso carrera vertical, que es en los 1000 metros hacia arriba. O sea,
esta facilita, ¿no?
Sí.
Te las facilita,
sí. Carreras por senderos y las últimamente las que se han puesto muy de moda, que son las carreras ultras, ¿no?
Uh-huh.
Es un libro que también está estructurado y ordenado por mes. También se ordena también por continente y también por países, ¿no? O sea, que es un libro con una información práctica bastante detallada, ¿no?
Completa y práctica, que es lo que necesitan
Totalmente.
Los runners, como tú dices. A ver, ¿en qué mes estamos? Pues no sé, vamos a terminar el año, a ver qué tenemos en enero. Y ahí tienes todas las carreras que se pueden disfrutar
Exacto.
en enero. Fenomenal. En nuestro país, Javier, cada vez hay más aficionados al deporte, al running sobre todo. Pero, ¿tú crees que nos queda mucho por recorrer? Por ejemplo, yo recuerdo, yo hace poco estuve en el maratón de Berlín y el día anterior de la maratón de Berlín había una carrera de niños con sus padres, de niños con los profesores, y me di cuenta que desde pequeñitos ya son amantes del deporte y amantes de las carreras y amantes de la naturaleza también. ¿Tú crees que esto llegará a España?
Pues yo creo que sí, y creo que de hecho ya ha llegado, ¿no? En alguna de las carreras de, por ejemplo, carreras de montaña que se celebran aquí en España, en Cataluña, precisamente, por ejemplo, la Ultra Pirineo o la que era la antigua Cavalls del Vent, pues ya hay carreras donde los niños el día antes, pues hay carreras por categorías que se celebran, pues en función de las edades, pues por distintas distancias, ¿no? O sea que yo creo que esto ya está llegando y cada vez va a ir a más, ¿no? Que van a haber carreras paralelas a la carrera principal, ¿no?
Yo ya he visto un montón en algunas carreras de padres, bueno, muchos padres con los niños en los carritos. Claro, ese niño cuando empieza a andar, pues seguro que dice, yo quiero correr como mi papá.
Pues sí, eso también es otra de las cosas positivas y sanas de este mundo, en la que todo el mundo puede correr y donde los más pequeños pues también hay como una especie de boom donde quieren emular a sus padres corredores o a sus madres corredoras y donde empiezan también a correr, ¿no? Cada vez ves también más gente por la calle pues corriendo con sus hijos o saliendo al campo a correr con sus hijos o a hacer deporte, ¿no? Y eso la verdad es que es una actitud muy sana, ¿no?
Y tanto, Javier. ¿Por qué una carrera o maratón se gana este título? ¿Qué debe tener?
Pues el título, dices, perdona, no te he entendido.
Te digo que ¿por qué una carrera o un maratón se gana este título? O sea, ¿qué tiene que tener una carrera para ser una carrera o un maratón?
Bueno, yo creo que al final el corredor no quiere ganar un título. O sea, yo creo que el corredor lo que quiere es acabar con un reto o plantearse un reto y acabarlo, ¿no? Sí que es verdad que hay carreras pues que son míticas, pero yo creo que el objetivo de cualquier corredor es plantearse un reto e intentar acabarlo. Entonces cualquiera que llega a la meta es ya de por sí un ganador, ¿no?
Por supuesto. El hecho ya de proponérselo y de intentarlo, al menos, ¿eh? Ya para mí tiene todo su mérito.
Totalmente.
¿Tiene límites una carrera, Javier?
Pues hombre, hay carreras que sí, que tienen límites. Yo creo que la gente tiene que estar entrenada, pero también tiene que saber cuáles son sus limitaciones, ¿no? No por estar en una gran carrera y con muchísimo público animando y demás, puedes forzar más de la cuenta, ¿no? O incluso en carreras de montaña donde las condiciones climáticas pues pueden cambiar de un momento a otro, pues también hay que saber en un momento dado pues si seguir o no, ¿no?
Cada uno tiene que ser consciente de sus posibilidades. Totalmente. Ese es el primer punto, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por dónde crees que es mejor correr? ¿Por montaña, por carretera o para gustos los colores, en este caso para gusto las carreras?
Bueno, yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su espacio y su hábitat. Sí que es verdad que en el mundo del runner uno empieza corriendo por asfalto y por la ciudad y demás, y luego cuando empieza a completar ya maratones más internacionales, empieza por los nacionales, más internacionales, luego también va pasando a la montaña, ¿no? Y quiere explorar nuevas vías y nuevas carreras, ¿no?
Es como una droga.
Pues sí, bueno, eso hay bastantes estudios clínicos donde demuestran que el correr pues genera
una adicción.
Y que tu cuerpo al final lo necesita, ¿no? Eso también es una manera de evadirse y de superar el estrés diario de cada uno que tiene en el trabajo o en la familia o...
Aparte de que, evidentemente, como decimos, es sanísimo, es buenísimo para la salud. Duermes estupendamente bien cuando haces deporte y además duermes como con los deberes hechos. No sé cómo decir, bueno, mira, hoy he corrido media horita o he corrido una horita. Oye, y de verdad que es una satisfacción.
Pues sí, la verdad es que te quedas bastante, bastante a gusto, ¿no? Te quedas muy tranquilo, te quedas con la sensación de que estás bien, ¿no? Yo creo que la verdad es que el correr se lo recomiendo a todo el mundo, siempre y cuando las lesiones le respeten a uno, ¿no?
Esto también hay que tenerlo en cuenta, es lo que decíamos antes, consciente de nuestras posibilidades.
Pues sí, la verdad es que sí.
Javier, ¿cada carrera tiene una historia?
Pues sí, cada no solo tiene una historia, sino muchas historias, ¿no? Las historias que cada uno de nosotros cuando corre vive en esa carrera, ¿no? Hay muchas carreras que estando entrenado muy parecido, pues son muy diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es verdad que cada una de las carreras pues tiene su historia totalmente diferente, ¿no?
¿Quién es, por ejemplo, Richard Donovan? Cuéntaselo a nuestros oyentes.
Pues Richard Donovan es una persona que completó 7 maratones en 7 días seguidos y en 7 y en distintos continentes.
Sí,
¿no?
Sí, en 7 continentes. Lo dices así como, no sé cómo decir,
bueno,
como,
sí,
como que ha ido a comprar el pan.
Porque fue el primero que corrió en el Polo Norte y el primero que corrió en la Antártida, ¿no? Y luego, a partir de su experiencia, pues creó la Maratón del Polo Norte, ¿no? Donde es una de las maratones más duras, porque corren con unas condiciones adversas o climáticas muy adversas, ¿no?
No me lo puedo ni imaginar, es ya lo que te decía antes. Contabas como que ha corrido 7 maratones en 7 días y en 7 continentes, y como decíamos, cada carrera detrás tiene una historia. Pero yo no sé si todavía quedan muchas carreras por descubrir, por organizar.
Pues, hombre, deben quedar algunas carreras se deben quedar. La verdad es que también estamos viendo aquí cómo se van superando retos y se van superando, bueno, las organizaciones van haciendo nuevas carreras totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que la única guía de las que podrían quedar es subir al pico más alto del mundo, ¿no? Como es el Everest, pero yo creo que eso tardará en verlo, pero sí que estamos viendo, por ejemplo, que pues el campeón Kilian Jornet pues tiene los récords de ascensiones al Mont Blanc y demás, pero sí que eso ya son ya no son carreras, sino son retos de personas pues totalmente excepcionales, ¿no?
Kilian Jornet es como si lo hubieran traído de otro planeta a nuestro mundo, porque yo cada vez que veo un vídeo de Kilian Jornet bajando por esas carpas, por esos montes escarpados, es como una cabra montesa.
Pues sí, la verdad es que sí, pero yo creo que Kilian Jornet solo hay uno y los demás somos corredores y hemos de ceñirnos a ir un poco a lo convencional.
Que hacemos lo que podemos.
O a carreras organizadas, sí, totalmente.
Javier, te voy a hacer un cuestionario y supongo que habrá miles y tendrás miles de respuestas, pero intenta quedarte con una. Por ejemplo, ¿cuál es la carrera más extrema?
¿La carrera más extrema? Uh-huh. Bueno, la carrera más extrema seguramente puede ser la Ultra Trail del Mont Blanc o la Western States en Estados Unidos, ¿no?
Ajá, ¿y una histórica?
Una histórica, pues la Maratón de Boston, por ejemplo, que tiene más de 110 ediciones.
Uh-huh. ¿Y una para principiantes?
Pues una para principiantes, pues la San Silvestre es una carrera fabulosa, uh-huh, para comenzar a tener el primer contacto con el mundo del runner, ¿no?
Y además divertida donde las haya,
y divertida,
¿eh?
Y para empezar el año bien.
Desde luego que sí, de la mejor manera. Una inolvidable.
Pues la maratón de Nueva York. Creo que es la que todo maratoniano debería hacer alguna vez en su vida, ¿no?
Y una que si pruebas, Javier, repite sí o sí.
Pues mira, yo en mi caso, una de las carreras que repetiría siempre, porque también me queda muy cerca por proximidad y porque me he criado por allí, es la Ultra Pirineo, la antigua Cavalls del Vent, ¿no?
Ajá.
Que recorre todo el macizo del Cadí y es una carrera espectacular, súper bien, muy bien organizada y una carrera con unos paisajes inolvidables, ¿no?
Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la que tiene mejores vistas?
Pues aquí sí que hay, yo creo que el mundo en el que vivimos es inmenso y las carreras, pues desde la corrida del Himalaya, donde también hay una carrera muy importante, como la cordillera del Mont Blanc, yo creo que hay muchas, ¿no?
Vamos, que tenemos carreras para aburrir y para descubrir a lo largo de toda nuestra vida. Una en la que la gente anime mucho, y que esto siempre se agradece. Yo, por ejemplo, mira, hace poco estuve animando en la Behobia, oye, de verdad, en Donosti, y la gente cómo animaba, daba un gusto, porque conocieras o no conocieras a los corredores, la gente animaba un montón.
Pues sí, la verdad es que la Behobia, que la he corrido un par de veces, es una de las carreras que dejan huella, ¿no? La verdad es que tiene una animación muy importante, ¿no? Y la gente lo vive mucho, ¿no? Y hay... Sí, es una de las carreras donde yo creo que hay más animación, pero ya no nacional, sino internacional, ¿no?
Sí, sí, viene gente de todos sitios. Y este año me acuerdo que llegó un señor que debería tener pues 75, 80 años, de verdad. Y cuando llegó a meta, se tiró al suelo y se puso a hacer flexiones. Y la gente, bueno, aplaudiéndole, le hicieron la ola al señor, porque además hay mucha tradición en el norte pues de correr. Y la gente estaba, vamos, exaltada con el señor. Y da gusto. Para terminar, Javier, correr es salud, es sencillo, es económico. Pero tú, como aficionado al running, convence a nuestros oyentes para que se lo propongan para este 2015, como decíamos al principio, como propósito de año nuevo.
Pues yo creo que sí, yo creo que es uno de los deportes más saludables, es uno de los deportes donde puedes correr en grupo, pero también puedes correr individualmente, o sea que no necesitas a nadie más para empezar a correr. Y es un deporte que podemos practicar casi a diario durante ir haciéndolo gradualmente y donde te mantiene en muy buena forma y en muy buen tono muscular y que recomiendo a todas las personas, incluso también a familias y demás, ¿no?
Puedes optar por la carrera pedestre más larga del mundo, carreras por el barro, ascender hasta la cima del Monte Olimpo en Grecia o perderte corriendo en la jungla de Brasil. Pero si no te emociona ninguna de estas, pues tienes otras 396 opciones para ponerte en marcha. Javier Zaldúa, director de Geoplaneta y Lonely Planet, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man.
Apenas quedan horas para la salida del 2014 y la entrada del 2015. Y además de las uvas, el champán, los turrones y la ilusión pues de estar todos juntos y unidos, nos empezamos a plantear esos propósitos para el año nuevo que entra, para este 2015. Y este es el tema de hoy de la noche, este es el tema que queremos que nos cuentes, los propósitos, tus propósitos para este nuevo año. Y tema también que vamos a tratar con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Muy buenas noches, Macu.
Hola, Belén, buenas noches.
A ver, yo no sé qué hay que hacer primero, porque yo creo que llega a este punto y nos atoramos un poco.
Sí.
No sé si hay que ver los propósitos del año que entra o hacer un recuento de los que hemos logrado del año anterior, que los vamos apuntando un día y otro día y otro día.
Lo que nos queda, ¿no? Lo que no hemos hecho.
Efectivamente, ahí quería llegar.
A ver, es bueno que siempre, de hecho, para poder proponerse algo, un objetivo o unos objetivos a corto, medio o largo plazo para el año que viene, es importante hacer un repaso de lo que, de cómo ha sido nuestro año, ¿no? Porque, bueno, a veces nos ponemos los objetivos un poco fuera de lo real o un poco
fuera realistas. De nuestro alcance.
Sí, fuera de nuestro alcance quizás, ¿no? O quizás a veces nos ponemos, como yo digo, objetivos un poco chorra. Que, bueno, que son objetivos que sí, bueno, por ponerme algo, por hacer algún cambio, pero luego al final pues poco se hace.
Por animar, ¿no? Por animar. Si no logramos los que realmente importan.
Exactamente, sí. O sea, y de hecho, por ejemplo, cuando te dicen, no, yo es que el año que viene me apunto al gimnasio. Si te vas a apuntar al gimnasio, te puedes apuntar a cualquier momento del año. No es un objetivo realmente así como que muy llenador, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano estamos acostumbrados o tenemos esa necesidad de constante cambio, de constante movimiento a nivel emocional y psicológico, ¿no? Tener la sensación un poco de que vamos cambiando. Entonces, sí, hacer un repaso del año anterior, un poco pues qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido, en qué es importante trabajar, ¿no? Siempre hay que estar en constante trabajo, ¿no?
Propio,
personal, exactamente. Y pues de ahí un poco pues haciendo ese balance, decir, oye, pues qué cosas me faltan por mejorar, que sean las primeras que yo me proponga para mejorar el año que viene antes de proponerme cosas nuevas, ¿no?
Y Macu, ¿por qué no se cumplen estos propósitos que nos proponemos con tantísima ilusión? Porque de verdad que cuando tú ahora le preguntas a la gente y la gente te lo cuenta, pues este año me voy a apuntar a inglés, pues este año habrá algunos que sean un poquito, como tú dices, un poquito más bajitos en el listón y otro un poquito más allá. Pero, oye, la ilusión no falta. ¿Por qué luego nos llevan a cabo? ¿Por qué nos desinflamos?
Pues por muchas cosas. Por un lado está el tema de esa autoexigencia, ¿no? De la que hablábamos. A veces los objetivos que nos ponemos son poco realistas, porque de hecho un objetivo, cuando nos planteamos un objetivo, lo tenemos que hacer en función, por un lado, del tipo de objetivo que nos estamos proponiendo, si es muy difícil o es fácil de conseguir, más o menos, en función a los recursos que nosotros tenemos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un nivel adquisitivo muy bajo, difícilmente voy a poder apuntarme un curso de inglés carísimo o me voy a ir al extranjero a estudiar.
Está
porque
claro.
Complicado es, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos los objetivos demasiado altos, otras veces simplemente pues el contexto no acompaña, a lo mejor pues lo mismo, ¿no? Yo quiero apuntarme un curso de inglés, pero me he quedado sin trabajo. Pues no puedo cumplir ese objetivo, ¿no? Y otras veces es porque directamente nos subimos en el carro de la rutina y entonces pues hay cosas que decimos, bueno, pues mañana.
Nos dejamos llevar.
Y nos dejamos llevar y no le damos tanta importancia, puesto que al final esos cambios que nosotros queremos y que el ser humano necesita un poco para sentir que están en movimiento suceden de por sí. Lo que pasa es que no le prestamos lo suficiente atención, pero todos los días tenemos pequeños cambios en nuestra vida. Todos los días tomamos nuevas decisiones que nos llevan a caminos distintos y de alguna forma van conformando nuestro año, ¿no? Entonces, si también nos paramos un poco a ver eso y qué tipo de decisiones he tomado, cuáles no, nos ayuda también a ponernos los objetivos un poco más reales.
Yo supongo que si el año anterior, el año que ha pasado, hemos logrado cosas y sobre todo cosas importantes, esto nos motiva para que el siguiente año sigamos logrando cosas importantes.
Exactamente. Sí, o sea, de hecho nos motiva o nos debería motivar, porque siempre está bien querer ser un poquito mejores, siempre es importante. Pero además de eso, nos motiva también un poco a muchas veces a un poco a mejorar o incluso a establecer o hacer un poco más fuerte aquello que hemos conseguido, ¿no? A veces el objetivo no es tanto a plantearte una cosa nueva, sino fortalecer algo que ya has hecho.
Afianzarlo.
¿No? Exactamente, afianzarlo. Entonces, por ejemplo, pues hay quien se puede haber planteado el año pasado, el año que viene me he hecho novia. Pues señor, este año manténla.
Siga así.
De alguna forma, sí, ¿no? A veces es más importante el hecho de hacer crecer algo que hemos empezado haciendo que el hecho de plantearnos otra meta que a lo mejor, pues eso, ¿no? O sea, estamos a medio gas.
Esto
pues,
que acabas de comentar, se lo propone la gente. Quiero decirte, este año me quiero echar novio o me quiero echar novia. ¿Esto está bien planteárselo?
Bueno, o sea, quizás por eso digo que a lo mejor el objetivo, o sea, lo que pasa es que nosotros nos planteamos directamente el cambio. O sea, si nosotros pensamos en unos propósitos de año nuevo, cerramos los ojos y lo que hacemos es que nos vemos a nosotros en una serie de contextos totalmente distintos a los que tenemos ahora, ¿no? Entonces, de repente, pues me veo a mí misma teniendo un novio, me veo a mí misma cambiando de trabajo, me veo a mí misma cambiando de casa. Entonces, quizás a lo mejor esos son como el objetivo, la consecuencia de una serie de cosas que yo sí me puedo plantear que son más realistas. Entonces, por ejemplo, si yo me planteo el objetivo de tener novio, probablemente sea porque pues es algo que pues me cuesta relacionarme o me cuesta abrirme con el sexo opuesto o lo que sea. Entonces, a lo mejor el objetivo debe ser, quizás, en vez de decir, oye, me voy a echar novio, que eso puede o no puede pasar.
Claro.
Quizás a lo mejor sea, oye, voy a trabajarme más, el pues como yo hablo con el otro sexo, voy a intentar ser más abierto, voy a intentar mejorar mis habilidades sociales. Esos son objetivos más pequeños que parece que producen menos cambio, pero que son más reales.
Lo que está claro es que hay que empezar por uno mismo.
Exactamente.
Esto es fundamental.
Exactamente.
Acabas de hablar de la motivación, del afianzamiento. ¿Qué otras cosas nos ayuda a cumplir estos propósitos?
Nos ayuda a cumplir los propósitos. También, por otro lado, me parece súper importante el que a veces pecamos de poco humildes. Entonces, a veces para poder cumplir algo hay que pedir también ayuda. Entonces, a veces queremos hacer algo nosotros solos porque yo lo puedo y yo soy más que nadie y yo tal. Y entonces, a lo mejor hay objetivos que tenemos que pedir ayuda a los demás para poder conseguirlos, ¿no? Y esto también es algo que nos cuesta. Entonces igualmente es importante. Entonces, de hecho, es una de las cosas que yo más animo a hacer una reflexión de cómo están siendo no solo las cosas que yo consigo, sino las personas o las relaciones que yo tengo. Hacer un poco balance a nivel social, a nivel familiar, a nivel sentimental, de qué tipo de relaciones yo establezco con la gente que me rodea, si son sanas, si no lo son, qué rol ocupo yo en esas relaciones, un poco pues de cara a poder mejorarlas, ¿no?, el año siguiente. Y eso pasa también, pues eso, pues decir, oye, pues yo quiero llegar a este objetivo y para eso necesito contar con la ayuda de tal y tal persona, ¿no? Pues aprender un poco también a manejar eso también es algo que nos ayuda, ¿no? Igual que decíamos de bajar un poco las expectativas y todo este...
O sea que siempre viene bien contárselo a los familiares, a los amigos, porque yo creo que hay veces que, fíjate, incluso no podemos no contarlo por miedo a no conseguirlo.
Sí. Sí, sí, sí.
Como, yo imagínate que digo, este año dejo de fumar, pero digo, no se lo voy a decir a nadie por si no lo consigo.
Sí, 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 es verdad.
Pero es verdad que la familia y los amigos ahí te pueden echar un cable más que enorme.
Claro, por eso digo que al final podemos pedir ayuda o a veces, y de hecho es verdad que hay mucha gente que se queda mucho en la queja de es que ¿para qué lo dices y luego no lo vas a cumplir? Y es verdad que nos dicen mucho esto, ¿no? Entonces, ante esas cosas, yo desde luego lo que siempre digo es que si la persona lo dice es porque quizás no puede y lo que está intentando es
buscar
hacer
ayuda,
un poco más de partícipe a la gente. Y al final, bueno, pues si una persona se propone año tras año la misma cosa, tarde o temprano la conseguirá. Quizás a lo mejor el modo de enfocar, el modo de conseguirlo, es lo que quizás a lo mejor está fallando. Y lo que hay que presentar o sea, que hay que cambiar un poco es la manera en la que yo me estoy planteando las cosas, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es dejar de fumar y yo sé que yo de a golpe o de la noche a la mañana no lo voy a conseguir, pues quizás a lo mejor lo que tengo es que cambiar de estrategia, pues lo voy a dejar poco a poco. Siempre hay que tratar de buscar otras alternativas u otras vías para llegar a los objetivos, porque a lo mejor los objetivos sí son realistas, pero a lo mejor los recursos que yo tengo son de otra manera. Entonces, a lo mejor yo estoy queriendo empeñarme en que yo puedo dejar de fumar mañana y a lo mejor pues no es una persona, otra persona puede hacerlo así, pero yo quizás necesito otra cosa.
O sea que hay que ir por esta, hay por etapas, hay que ir poquito a poco. Y pedir ayuda es fundamental.
Pedir ayuda y conocerse a uno mismo.
¿Sí? De eso estábamos hablando y es lo que has comentado al principio. Tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades. Pues, por ejemplo, si yo este año pasado he empezado a correr y este año digo, voy a correr pero un poquito más. Oye, pues a lo mejor me hice media maratón, pues hombre, a lo mejor no me voy a apuntar a la maratón de Nueva York. Pero bueno, también ir subiendo escalones, también lo que hablamos antes, la motivación también ayuda un poquito.
Sí, sí, claro. De hecho, ver que conseguimos las cosas es una de las factores principales que nos ayudan a mantener un objetivo y a querer superarlo de alguna forma, ¿no? Pero aún así, las personas que cumplen un objetivo, por eso digo que es súper importante, igual de importante que es el hecho de plantearnos subir un escalón más dentro de nuestra escalera de objetivos, es igual de importante quedarnos una temporada en la escalera, en el escalón que hemos conseguido subir. Porque a veces queremos comernos el siguiente, vemos que no llegamos y bajamos dos.
Claro.
Entonces, pues es lo que al final, si llevamos, por ejemplo, al ejemplo de fumar, que es uno de los típicos que todo el mundo se plantea cuando acaba el año, si resulta que he dejado de fumar 3 días y digo, wow, venga, pasado, me llevo 5. Y quizás a lo mejor, pues al final, pues acabamos bajando un escalón sin quererlo, ¿no? O a veces no mantenemos el objetivo y eso luego nos lleva a frustrarnos mucho más. Y dices, al final sí, me he planteado cosas, sí, lo he hecho un día, lo he hecho dos, pero luego no lo he mantenido. Entonces igual es igual importante plantearnos un objetivo que mantenerlo, porque nos hace igual sentir bien, ¿no?
¿Cómo tiene que estar estructurada esta lista de propósitos? No sé si a lo mejor es mejor plantearse muchos más pequeñitos o los realmente importantes y ir a por eso a piñón fijo.
Pues, a ver, lógicamente esto me imagino que dependerá de cada persona. Por eso digo que sí que es importante valorar un poco los recursos con los que uno cuenta para poder plantearse unos objetivos, ¿no? Entonces, mientras que sean realistas, de hecho, cuando yo, a cualquier persona, ¿no? Que no tanto porque sea fin de año, sino en general, se plantea un objetivo, siempre hay que preguntarse si yo tengo los recursos para afrontarlo, si el objetivo es realista y de alguna forma si depende de mí o no, porque quizás a lo mejor hay objetivos que yo me estoy queriendo poner que también recae la responsabilidad sobre otros.
Que no son cosa tuya, o no todo depende 100% de ti.
No todo depende 100% de ti. Entonces, siempre podemos controlar o manejar lo que depende de nosotros, pero hay que dejar al otro también lo que le corresponde, ¿no? Entonces, hay que ser un poco realistas en este sentido. Entonces, sí que es verdad que los objetivos tienen que ser, de alguna forma, lo más concretos posible, lo más concretos, afinados, detallados, de alguna forma, ¿no? Porque a veces nos planteamos cosas demasiado difusas o demasiado abstractas que son difíciles de conseguir, ¿no? Pues el año que viene quiero ser más feliz. Vale, ¿qué es ser más feliz? Porque y de hecho es muy bonito planteárselo así, porque es como mucho más grande y mucho más motivador.
Bueno, pero sí que es cierto que puedes decir, voy a estar más relajado, voy a disfrutar más de las pequeñas cosas, voy a fijarme más en estos detalles que a lo mejor con la rutina o con la vorágine del día a día se te pasan desapercibido y bueno, por ahí empezamos bien, ¿no?
Claro, por ejemplo, sí, el hecho de disfrutar de las pequeñas cosas es una cosa que hay mucha gente que se plantea y está muy, muy bien. Y otras cosas, pues que quizás son más complicadas. Por ejemplo, yo sí que he oído a mucha gente decir eso de, pues el año que viene voy a intentar tomarme las cosas con más calma o estar más relajado. Quizás a lo mejor la forma de enfocarlo, estar más relajado a veces no depende de ti, porque quizás a lo mejor el contexto que tú tienes a tu alrededor te lo pone muy complicado, ¿no? Entonces quizás a lo mejor es decir, vale, pues ese objetivo de estar más relajado vamos a dividirlo en subobjetivos. ¿Qué vas a hacer para estar más relajado? No, pues voy a intentar ponerme una rutina un poco más para acabar antes el trabajo o sacar un hueco para mí para hacer ejercicio o para lo que sea, ¿no? Pues voy a leer, que me encantaba leer y ya pues eso me ayuda a estar un poco más relajado. Un poco, de alguna forma, concretarlo todo lo posible y de hacerlo de alguna forma lo más manejable posible para uno mismo. O sea, que dependa en la gran mayoría todo lo que pueda de mí. Porque si no, pues es un objetivo un poco pues que lo puede manejar cualquiera, ¿no? O que depende un poco también de otro.
Y está claro, Macu, que acaba el año, empieza un año nuevo y es un momento bueno para hacerse esta lista de propósitos. Pero ¿deberíamos continuar todo el año? O sea, ¿todos los días deberíamos ponernos estos propósitos?
Siempre. De hecho, de alguna forma lo que pasa es que lo vemos porque como que parece que empieza una etapa nueva, empieza un año nuevo, esperanzas nuevas, ¿no? Pero la gente, por eso digo que el ser humano está acostumbrado siempre a, o quiere por lo menos, ciertos cambios, cierto movimiento. Entonces, esto es importante hacerlo siempre, ¿no? Cada X tiempo, un poco renovarse, hacer balance de lo que uno está haciendo, de lo que no, conocerse un poco a sí mismo y plantearse siempre cosas nuevas, ¿no? Entonces, de hecho, yo casi diría que es importante hacerse objetivos casi que todos los meses. También un poco eso, ¿no? Afianzando los pocos que vamos consiguiendo con el día a día, pero es igual de importante porque nos da sensación de que nos movemos, de que conseguimos cosas, nos sentimos bien cuando conseguimos cosas que nos proponemos, ¿no? Entonces, el tema de establecer objetivos y ver un poco pues la forma de llevarlos es algo que yo de hecho utilizo con muchísima gente pues que tiene problemas de estado de ánimo o que se encuentra un poco peor, más desmotivada. Nos ayuda a motivarnos porque vemos que conseguimos cosas y nos hace sentir bien.
Nos hace seguir adelante. Macu, ¿tú tienes algún propósito confesable, confesable para este 2015?
Pues sí, sí. De hecho, tengo uno esencial que es sacar tiempo para mí. Yo trabajo mucho, de hecho, mucho, muchísimo. De hecho, no he tenido vacaciones de Navidad, salvo los días festivos, así como tal.
De hecho, aquí estás con nosotros.
Aquí estoy,
te entregas demasiado a los demás.
No, tampoco creo, pero sí que es verdad que es importante sacar tiempo para uno mismo porque es una forma de cuidarse. Entonces, pues rescatar pequeñas cosas que a mí me gustaban mucho, como era tocar el piano, montar a caballo, que eran cosas que yo hacía muy de pequeña, pues me apetece volver a rescatarlas un poco porque es eso, es una forma de cuidarse. Igual que nos cuidamos durmiendo, comiendo o tal, pues nos cuidamos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es importante y a mucha gente se nos olvida.
Pues este 2015, a pesar un poquito en ti. Sí. Y lo hemos dicho, esto empieza por uno mismo.
Sí, lo he dicho. Tengo muchos testigos. Sí.
Si uno no está bien, es difícil que las cosas vayan bien. Y yo creo que para que el 2015, que es un deseo de todos, que vaya estupendamente, que tengamos cosas buenas, yo creo que lo fundamental es proponérselo.
Sí.
Si no te propones que el 2015 sea bueno, no te va a venir bueno.
Eso es verdad, totalmente cierto. Sí, sí.
Pues seguro que viene bueno, porque seguro que nosotros y que nuestros oyentes se lo proponen, y el 2015 va a ser un año cargado de cosas buenas y de propósitos cumplidos.
Esperemos que sí, y desde luego hay que animar a la gente a ello.
Macu, muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Y lo dicho, que el 2015 venga fantástico.
Gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No puede ayudarme. ¿Qué sabe usted?
Muchas cosas. Solo finge que le gusta esquiar, ¿verdad?
Sí, pero...
Se alegra de que su mejor amiga haya engordado unos 4,5 kilos. Le habría gustado ser más aventurera de joven. Le encanta la India, pero aún no ha ido. Tiene insomnio y su color favorito es el azul.
No entiendo cómo lo sabe. Es...
Hemos recuperado las buenas costumbres, que no se diga que en la noche de COPE nos relajamos al final de año de sonada y recuperamos la sección de televisión, aprovechando que con el nuevo año hay novedades. Miriam, ponte, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, hay muchas, porque la primera de esas novedades es un estreno que va a llegar el domingo día 4, así que antes de los Reyes vamos a tener aquí un poquito de lo que estamos escuchando, Mentalista. Bueno, será a partir de las 10, va a ser un doble episodio del Mentalista, va a ser en TNT. Se trata de la séptima y última temporada, siento dar mal noticias, pero esto se termina, y en esta entrega vamos a disfrutar de un doble episodio, ¿vale? A las 10 de la noche el día 4, a partir de ese momento será solo un episodio cada domingo y a las 10. Bueno, te recuerdo que en esta temporada vas a contar con 13 episodios, y si eres de los que sigue la serie no necesito que te lo cuente, pero si eres de los que no la sigue, por fin ha habido un beso entre Lisbon y Jane, entre la policía y el mentalista.
Bueno, ay.
Así que Teresa y Patrick, bueno, van a tener que decidir si hacen pública o no su relación a lo largo de estos 13 capítulos. Y, entre tanto, pues muchos casos de estos en los que este hombre con solo mirarte...
Hombre, si hay beso y amor, esto gana, ¿eh?
Ay, pero hay gente que ha dejado de ver la serie precisamente por eso.
¿Ah, sí?
Porque como que ya no es lo mismo.
Ves tú, es que como tú y yo somos una romanticona. Estas cosas pues nos gustan.
Y que ya se solucionó el asunto de John el Rojo, estas cosas, vaya.
Están el guapo y el no tanto, el honesto y el tramposo, el lanzado y el prudente, el listo y el concienzudo, el soñador y el realista, el serio y el espontáneo, pero solo hay un equipo capaz de reunirlos a todos. Y saben que solo juntos pueden triunfar.
Y el martes que viene, Ladrón de Guante Blanco se muda a Fox Life en su temporada final.
La verdad es que estaban definiendo un poco al equipo de la noche, ¿eh?
Me ha encantado lo del guapo y el menos guapo.
Exacto.
Esto...
Bueno, pues ya está. Bueno, Matt
nosotras
Bomer...
somos las dos guapísimas.
Exacto,
¿eh?
Hablaba de ellos. Matt claro. Bomer es el guapo. Encarna a Neil Caffrey, que es un falsificador de obras de arte y además es un ladrón, hay que dejarlo claro, que se ha convertido y reconvertido en agente del FBI. Estamos también en la última temporada. La quinta, en este caso va a ser la sexta. La quinta terminó con la desaparición de este ladrón de guante blanco. Le han secuestrado y lo han hecho porque quieren crear una banda de ladrones, le necesitan para crear esa banda, y esa banda se va a llamar, qué original todo, Los Panteras Rosas.
Estás un poco de... todo termina, ¿no?
No es mi culpa.
Bueno, nada, a ver si nos animamos a un poco.
Hay cosas que empiezan.
La seguridad nacional del país más potente del mundo está en manos de una sola mujer.
Casa Blanca, 20 minutos.
Pero no es una mujer cualquiera.
¿Cómo de seguros estáis de poder matarle hoy?
Un 50%.
Llámame cuando sea más de un 80.
Necesitas un gran favor.
Correcto.
Estas llamadas son las que tenemos tú y yo en la redacción, ¿verdad?
Sí.
Todo el rato, sin parar.
Todo el rato. ¿Cuánto dice la proporción? ¿Cuál es la probabilidad de...?
Calle 13 estrena Asuntos de Estado.
Sí, se trata de un nuevo trabajo de Catherine Heigl, a la que seguramente muchos de nosotros conocimos gracias a Anatomía de Grey. Era la chica así como rubita, un poquito tontita, infantil. Bueno, está ambientada en las intrigas de la CIA y también de la Casa Blanca. Todo junto. El personaje de Heigl es un analista de la CIA. Cada mañana le entrega un informe sobre los conflictos internacionales a la presidenta de los Estados Unidos. Y sí, es una mujer. Hemos tenido un presidente negro en el cine, después en la vida real, en series de televisión. También hemos tenido una presidenta en funciones, digámoslo así, uh-huh, en una serie de televisión. Y ahora es una presidenta que además es la madre del hombre al que esta analista ha amado más que a ningún otro, porque este chico murió en un atentado terrorista, su madre se convierte en presidenta y Charlie, que es el personaje que interpreta a Catherine Heigl, pues es como que la manda más, ¿no?, de la CIA, una analista extraordinaria. Bueno, a lo largo de los capítulos va a descubrir que el asesinato de su novio no fue una cosa tan clara, tan simple.
Que le huele aquello un poco mal, ¿no?
Y resulta que podría haber sido su suegra es presidenta de los Estados Unidos. hasta aquí puedo leer. Bueno, que a partir del 9 de enero, a partir de las 10 y 25 de la noche, más o menos, en calle 13, esto se llama Asuntos de Estado. Lo que yo no tengo muy claro es que estos asuntos duren mucho.
¿No deberíamos hacer algo?
Lo hacemos.
Aparte de subir el nivel de colesterol. Vamos a las tiendas de electrónica. Quizá ese ladrón vuelva a dar un golpe.
Te diré algo. Muchos polis se queman siguiendo pistas absurdas como si investigaran el gran caso. Sin aprender qué supone ser un buen poli.
Más mayonesa.
El de las coñas soy yo, novato.
De acuerdo.
Y tampoco queda nada. A partir del 16 de enero, en Fox, Familia de Policías.
Sí, está producida por Mark Wahlberg.
Me pega todo, ¿eh?
Todo. Claro. Ya lo verás lo que te cuento. Bueno, se traslada desde Fox Crime hasta Fox. Va a ser los viernes a partir de las 11 y cuarto de la noche. Esta es también la quinta temporada y los guionistas de Familia de Policías, que es como se conoce aquí, Blue Bloods, es el nombre de la serie, son los mismos guionistas que los del Soprano.
¿Qué me cuentas?
Aquí
pues esta me la apunto yo, ¿eh?
Venga, bueno, tendrás que verte las primeras, ¿vale?
Sí,
porque
sí.
Estamos en la quinta ya. Bueno, Tom Selleck en este caso es el director de la policía de Nueva York, además es padre de policías y la trama gira en torno precisamente a tres generaciones de la misma familia de policías de esa ciudad, la Gran Manzana de Nueva York. En esta temporada, la policía por un lado y la archidiócesis por el otro, pues van a tener sus más y sus menos, porque el director de policía va a dar un discurso que desde la archidiócesis van a considerar incendiario. Eso es lo que va a pasar a partir del 16 de enero en Fox.
O sea que temporada movidita.
Muy movidita.
Y seguimos con los estrenos, esta vez en el canal Viaja.
Que en este equipo nos gusta mucho viajar.
Oh, y tanto.
Culos inquietos que somos. Bueno, nos vamos a poner verdes de envidia, seguro. Pero, en fin, vamos a descubrir también nuevas formas de vivir. Se trata de expatriados. Bueno, un expatriado es aquel que vive fuera de su país, de su cultura, ya sea de forma temporal o permanente. Bueno, que está fuera de su casa.
A nosotros partir... somos un poco expatriados.
Sí, fuera de nuestro horario.
Podían venir los del canal Viajar a hacer un reportaje de nosotros en la noche.
No estaría mal.
Oye, claro.
¿Cómo se vive a contrapié?
Pues sí.
Ya te hemos dado el título y todo. Bueno, canal Viajar, aquí estamos para lo que necesitéis. A partir del 16 de enero y por las tardes, a partir de las 6, vamos a conocer, por ejemplo, a dos amigos que han decidido vivir en un barco o a un atrevido que tiene una granja sostenible en el Caribe. El Vena de Alaska.
A mí esta gente me da mucha envidia. Pero,
no, son valientes, ¿no?
Por supuesto que son valientes. Bueno. Tú dime a mí, un día te levantas y dices, venga, me voy a ir al Caribe a montar una granja sostenible. ¿Eh? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Y si te sale hasta bien,
fíjate.
¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque, claro, nos cuentan la parte amable. Nos van a contar cómo un vividor alquila su catamarán para conocer las Islas Vírgenes, acompañado de tres estupendas muchachas rubias. Eso es lo que dice él en su publicidad. En fin, bueno, que verdes de envidia no estamos todos.
Nosotros aquí estamos mucho mejor, ¿eh? Así que de envidia nada.
Con un poquito de frío, pero bueno, bien.
Soy Julia Child. Bon appétit.
Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia.
¿No debería buscar una ocupación?
¿Qué es lo que de verdad te gusta?
Comer.
Y lo haces muy bien.
Mírate.
Ahora, lo bien que lo haces.
Y a estas horas ya que sabemos que en nuestro equipo somos golosones. Sí, sí.
Somos de recena. Sí. La noche es de recena.
Cena y recena. Los jueves, a partir del 22 de enero, conoceremos Historia de la Alimentación.
Sí, se va a llamar Comida, la historia de un placer. Lo va a emitir National Geographic Channel. Va a recorrer a través de casi 70 entrevistas con expertos culinarios, pues eso, la historia de nuestra alimentación. Vamos a escuchar a cocineros, a escritores, científicos y también nutricionistas. Estamos escuchando parte del tráiler de Julian and Julie. No sé si lo recuerdas, hace 50 años esto de los cocineros en la tele no era así.
¿No era como es ahora?
No. Y la primera persona que apareció para hablarnos de gastronomía, para hablarnos de un libro de recetas, fue Julia Child.
Una visionaria.
Pues sí. Pues eso, que hace 50 años apareció en la tele, promocionaba su libro de recetas, ella fue la primera. Y desde entonces está claro que hemos visto un sinfín de programas de cocina, pero nunca antes nos habían contado ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Cómo ha evolucionado nuestros gustos o nuestras necesidades alimenticias? Se trata de una serie documental de unos 6 episodios que repasa desde la primera vez que el ser humano comió carne, por qué lo hizo, hasta bueno, los platos elaborados que se producen dentro de nuestra gastronomía actual, que son cosas difíciles de definir. Conoceremos, por ejemplo, cosas tan curiosas como que las salchichas contribuyeron a la expansión del Imperio Romano. Sin bromas con esto. Y que la carne en lata de una marca que se llama Spam, que todos los odiamos en nuestro correo electrónico,
sí.
Bueno, pues la marca Spam ayudó a vencer a Hitler.
Oye, pues me parece muy interesante.
Pues sí, seguro que hay muchas cosas que no...
Te estaba diciendo antes que los del canal Viajar podían hacer aquí un reportaje, sí, pero creo que los del National Geographic Channel también pueden hacer un documental de la alimentación en la noche, ¿eh? Porque esto daría mucho juego.
Muchísimo.
Bueno, aunque en realidad con una panorámica de la máquina de...
Es que te iba a decir yo. Que
de
no
vending
sé,
que tenemos...
No sé si sana, pero bueno, mucho juego.
Pero, ¿y las alegrías que nos da?
Ay...
Bueno, momento de emplazar a nuestros invitados al siguiente programa que estarán con nosotros por parte del equipo de Oreja. Alex, Alex, Ana. Nos vemos en el siguiente, amigos.
¡Epa!
¡Eva, Félix, Eva! ¡Equipo azul! ¿Veis, no?
Volvemos.
Pasa palabra en Telecinco. Había preparado un especial Nochevieja que va a emitir a pesar del fallecimiento de Tomás San Bartolomé.
Pues sí, cada temporada, seguro que además durante estos dos días lo has podido ver, en los programas especiales de Navidad, Pasa palabra recuperaba a los mejores concursantes. Bueno, pues en esta ocasión los elegidos para Nochevieja fueron Luis Martínez y Tomás San Bartolomé. Tomás ha fallecido repentinamente y tras consultar, eso sí, los programadores con su familia, bueno, pues Telecinco ha decidido mantener el programa como homenaje a ese carismático concursante. Lo que sí sabemos es que Gálvez va a estar disfrazado de Jack Sparrow.
Bueno.
Bien.
Bien.
Y como invitados van a estar Adriana Benia, Xavier del Tell, Angie Fernández y Félix Álvarez, al que todos conocemos como Felizuco. Y van a estar disfrazados, toma nota, de Eduardo Manos Tijeras, del pequeño Nicolás, de Harry Potter y de Fu Manchu, respectivamente.
A mí es que esto en la misma frase no me concuerda muy bien.
Pues no tiene nada que ver unos con otros, pero se han disfrazado de
pues
eso.
Mira,
no sé si cada uno ha elegido el disfraz o se lo han puesto, eso ya...
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Yo te digo una cosa, Miriam. Hoy nos enteramos de esta noticia y la verdad es que es muy triste. Desde aquí mandamos el pésame a la familia de Tomás y Bartolomé. Yo me acuerdo perfectamente, mira que no veo la tele, pero me acuerdo de este concursante.
Sí.
Y han consultado, como tú has dicho, a la familia y la familia está encantada porque, bueno, creo que no hay otro homenaje más bonito. Él estaba encantado con su paso por pasapalabra.
Sí.
Y, bueno, pues...
Adriana Benia y él además coincidieron en más de una ocasión. Así que
volveremos
bueno, a
verle.
Las redes sociales, tanto Cristian como Adriana, bueno, como muchas de las personas que concursaron contra él, porque fue un hueso muy duro de roer, bueno, pues han emitido su pésame y nosotros también, las condolencias a su familia. Y es un gran homenaje porque lo pasó bien y nos lo hizo pasar a todos muy
claro
bien.
Claro que sí.
Get down, let's lift it up. You don't have to believe no more.
Y nuestros oyentes ya saben que aquí en la noche tenemos preparado un especial de Nochevieja y que nosotros estaremos aquí puntuales para dar las campanadas, despedir este 2014 y darle la bienvenida a este 2015. Pero Miriam, en las cadenas de televisión, en
nos
cada
van a
canal...
Nos van a hacer la competencia, no saben lo
no,
que hacen.
Nos van a hacer la competencia. A ver, cuéntanos, ¿quién va a dar las campanadas en cada cadena?
Bueno, pues lo importante de quién va a dar las campanadas, sobre todo, es al día siguiente. Bueno, primero es el último anuncio del año, el más importante es el primer anuncio del año, que vamos a estar todos muy pendientes. Pero esos cuartos y esas campanadas, los canales de televisión apuestan a lo grande. Y quien más apuesta a lo grande es Televisión Española, que ha recuperado a Ramón para las
claro
campanadas.
Claro que sí.
Bueno, lo va a hacer con...
Está desempolvando. Hoy que el pobre estaba un poco malito de la garganta.
Madre mía.
Sí, estaba
pues
tocadete.
Con el frío que se va a encontrar en la puerta
ya,
del sol.
Yo me he dejado tranquila, porque he dicho que ya tiene la capa preparada, que la ha desempolvado,
entonces,
y con la capita se abriga y seguro que lo tenemos bueno para la noche de Nochevieja.
Bueno, además también va a estar con nosotros, así como unos minutos después de habernos hecho a todos entrar en el año 2015. Esa es la apuesta de Televisión Española, que es una apuesta a ganador, porque ellos van a arrasar, lo llevan haciendo desde el principio, casi 6, 7, 8, 9, 10. Ellos hablan de
son
millones de telespectadores.
Son como indisolubles, ¿verdad? Ana y Ramón son, no sé, como que ya no te los imaginas con
encajan
otra pareja.
Bien,
encajan muy bien.
Encajan
sí,
bien.
Sí.
No sé sus parejas qué dirán, pero en esto de la tele encajan bien. Bueno, en Mediaset han decidido apostar por el chiringuito de Pepe, por los protagonistas y por la chica, por Dafne Fernández, que desde luego han sido el gran éxito que han tenido este verano y con el Langui, en fin, con todos ellos van a seguir intentando darnos
que estuvo con nosotros
campanadas
hace bien poquito.
Por cierto, un hombre encantador. Puro optimismo. puro optimismo, una lección de optimismo que nos dio a todos. En A3 Media, en Antena 3, Carlos Sobera, que repite, y lo va a hacer con Ana Simón, que además, según los que saben de esto, pues que como que es uno de los rostros más amables de la televisión, gracias al Hormiguero, probablemente, y eso ayuda a que la gente
apuesta por ella. Esta chica últimamente como que la vemos en muchos sitios.
Sí, en A3 Media está intentando...
En el, ¿cómo se llama este que imitan? El ay, ¿tu cara me suena? ¿Es?
Puede. También, pues ahí, también zapeando, en fin.
Sí,
en fin.
Sí, que está haciendo...
El sueldo que tiene con A3 Media se lo está ganando bien. Bueno, y en La Sexta repiten con Fran Blanco, por lo del zapeando y la radio, y con Cristina Pedroche, que se ha puesto de moda porque tiene novio futbolista.
Una vez. Bueno, estas cosas que pasan.
Hala, cada uno que se tome las uvas con su familia y luego en la radio mejor, ¿no?
Hombre, mucho mejor.
Vamos, lo vamos a hacer... re bien.
No, y además te digo una cosa, aparte de este especial que estamos preparando con tantísimo cariño, vamos a tener muchas sorpresas.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso, yo no digo más. Las campanadas, las uvas, hay que tomárselas en la noche de Copenhague.